Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es director de Urraburu, corredor de bolsa en Uruguay.
Firma fundada en 1975.
Cuando en algún reportaje anterior yo decía que asimilaba esta crisis a la del 2002, yo no me refería al quantum de la crisis, al quantum del desfalco o de la diferencia negativa. Yo me refería al efecto, justamente a esto que estamos hablando, al efecto que tuvo y que este está teniendo y va a tener en los ahorristas.
El ahorro nacional es el que está en jaque.
Desde el 2017 es el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, BVM.
La confianza es una sola. Se pierde en un minuto y para recobrarla se necesitan años.
Cargo que ocupó anteriormente en tres periodos consecutivos entre los años 2005 y 2011.
Convirtiéndose así en el presidente que más tiempo ha estado en el cargo.
Tenemos llamadas de gente preocupada por su situación personal, aunque no tenemos que ver nosotros con esto, pero inclusive pidiendo consejos y vienen a hablar con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿De qué manera?
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Ángel Urraburu.
Muy, pero muy bienvenido, Ángel Urraburu, a Punto de Encuentro. Muchos temitas para poder conversar con usted, pero venimos de algo muy reciente, de un golpe reciente, que es el tema de la caída de los fondos ganaderos, lo que podría haber sido la crisis del 2002, sin empezar cuál fue peor, cuál fue mejor. Pero sí me imagino que en lo que tiene que ver con la reputación, ¿no?, de todo aquel que te diga venga e invierta, sea mercado de capitales o sea lo que sea, puede haber quedado medio mancilladita, ¿no?
Sin duda, yo creo que fue uno de los hechos más destacados en el año 2025. Lamentablemente, un hecho nefasto, es el más destacado. Hubiéramos preferido que lo más destacado hubiera sido una emisión, por ejemplo, de títulos como hubo en el 2017, de los parques eólicos, y que la bolsa se puso al lado de ese emprendimiento de UTE para reconvertir la matriz energética del país. En este caso no es así. Ya hace bastante tiempo que no es así, y esa materia pendiente que tenemos del crecimiento del mercado de valores local está pendiente y va a estar pendiente durante mucho tiempo. Y con estos elementos que aparecen, con esto que pasó con las tres empresas de fondos ganaderos, yo creo que retrocedemos en el tablero unos cuantos casilleros. Yo siempre he declarado en el momento, acá hubo una actitud que yo cuestiono por parte del Banco Central. Yo integré o reingresé a la presidencia en el 2017. En el 2018 hice denuncias en nombre de la Bolsa, pero las hice yo personalmente, en el Banco Central contra estos fondos. O sea que a mí no se me puede indulgar el hecho de que yo me subo al carro cuando pasó lo que pasó. Estos fondos ganaderos tenían una forma de actuar que hacía que el Banco Central debió haberlos regulado y controlado. No fue así.
Pasa que no estaban declarando que tenían actividad financiera de esa naturaleza, obviamente.
Por supuesto, pero era evidente que en la denuncia que nosotros hicimos teníamos en cuenta eso. Dimos argumentos, me parece que más que suficientes, para que entraran dentro de la órbita del Banco Central. Nosotros ya en aquel momento no solamente visualizábamos que se nos llevaban plata los clientes del escritorio o de los escritorios de bolsa a estos fondos, sino que además los fondos operaban de una forma que eran pasibles de ser regulados por parte del Banco Central.
¿Usted le advirtieron a sus ahorristas?
Sin duda. Muchos de ellos me llamaron inmediatamente para agradecerme. Y otros no me dieron mucha bolilla, se llevaron ocasión aparte y ahora están penando y van a seguir.
Porque por otro lado es como muy conservador el corredor de bolsa, ¿no? Frente a la rentabilidad que podían ofrecer estos fondos.
Ah, bueno, sí, claro. Pero eso es que la plaza no generaba esa rentabilidad. Y ese es uno de los elementos de cuestionamiento.
De sospecha, claro.
De sospecha. O sea, yo además tengo campo personalmente y a mí no me pueden decir que la cría de terneros o la cría de vacas o que da un 8% todos los años un 8%, porque no es así. Entonces, si a mí me decís que fue el argumento que me contestó el Banco Central después de hacer una serie de inspecciones que las hizo, ¿eh? Hay que decir que las hizo en estos fondos, y después contesta de que la jurídica del banco le recomienda a la superintendencia que no está dentro de la jurisdicción, porque lo que establecen los contratos es venta de ganado y no colocaciones financieras. El tema era que la forma era venta de ganado, pero eran colocaciones financieras.
Claro.
Entonces yo, el ganado no da una misma tasa de interés todos los años, y eso era la causa donde se derribaba todo el esquema. Bueno, eso no fue considerado y así fue lo que pasó. Lamentablemente, ahora supongo que se estará regulando un poco más esto, pero sin apuro, porque pienso que ahora Fondos Ganaderos va a pasar mucho tiempo que no los va a ver, porque no van a tener dinero para captar. Eso le hizo, fue un golpe durísimo a la confianza, y eso es algo que afecta al país entero, no solamente a los que quedaron adentro, no solamente a los que perdieron su dinero, sino que, como yo decía, los que pasamos la crisis del 2002, la confianza se pierde en un minuto y para recobrarla se necesita mucho tiempo. Bueno, sí se habrá necesitado tiempo, sobre todo del sistema bancario, para recuperar la confianza en este país, que de hecho se recuperó. Hubo una serie de normas específicas que se implementaron en aquel momento, 2005, 2006, 2007, en las normas de Basilea II, que eran muy, muy exigentes y que en última instancia generaban ese logro de la confianza nuevamente. Y bueno, eso era el objetivo final. Se logró. El sistema bancario uruguayo hoy es absolutamente mucho más sólido, mucho más firme que lo que emergió de la crisis del 2002, y eso es un plus. Ahora, si le damos este otro golpe, que es no al sistema financiero en su conjunto, pero sí es a la confianza de la gente, a la confianza sobre todo en el ahorro local, en el ahorro en emprendimientos nacionales, que es lo que está faltando. Están faltando los emprendimientos nacionales y está faltando la gente que confíe sus ahorros.
Pasa que también están faltando las empresas que coticen, sí, en la bolsa nuestra.
Exactamente.
¿No es un poquito, es el gran, sí, problema o desafío, claro, que tiene la bolsa?
Sin duda. Acá ese es un tema que nunca logramos que se considere un tema de interés nacional, que, fíjese un ejemplo.
Porque usted mencionó UTE, el parque eólico.
Eso fue otra, una excepción, absoluta en aquel momento, que lo festejamos muchísimo y que fue un éxito absoluto. Yo quisiera recordar que cuando UTE lo que emitió fueron dos fideicomisos financieros y una emisión de acciones de una empresa.
Sí.
Acción. Hay una empresa que Valentina que cotiza acciones. Esas acciones representan que la empresa una vez por año, cuando cierra balance, tiene que citar a una asamblea de accionistas para aprobar el balance y aprobar la distribución de utilidades. Las primeras...
Es como una rendición de cuentas.
Sin duda, que sería muy importante que se apliquen a otros niveles. Las primeras asambleas asistían más de 350 personas al Salón de Actos de la Bolsa de Comercio. Eso era, para mi gusto, la panacea. Yo estaba en el paraíso. Yo vivía hablando toda la vida de la participación y la falta de participación. Y de
que interés de los propios ahorristas, accionistas. Sí.
Pero además, la forma de involucrarse en un emprendimiento importante del país es cuando le duele a uno en el bolsillo. No es teórica. El involucramiento no es teórico, es en los hechos. Y si uno tiene un interés creado, va a estar pendiente de cuánto ganó el parque eólico de Valentines y qué está pasando con el viento. Y si se incendió un molino como hace unos meses, y la gente llama y pregunta, eso genera un intercambio entre el crecimiento, la empresa, la gestión y las personas que ponen sus ahorros, o sea, los ahorristas involucrados que se transforman en inversores.
Control.
Control. Autogestión social. Exacto. De las empresas más importantes del país. Y eso para mí es absolutamente clave. Porque además, el plan B del ahorrista, si eso no existe, es sacar la plata del país. Y eso es un objetivo.
¿Y por qué no se logra que otras? Porque las empresas más grandes que tiene Uruguay justamente son las públicas. Entonces, que podrían cotizar. ¿Por qué no? No
podía, a ver, las empresas públicas lamentablemente son públicas y la Constitución de la República impide que coticen sus acciones. Pero tenés razón. O sea, lo que pueden cotizar son obligaciones negociables,
por ejemplo,
títulos de deuda. Pero en estos días hemos escuchado declaraciones de jerarcas del gobierno de distintas áreas encantados porque la OCE consiguió el financiamiento por parte de la CAF para todo el plan de obras de la empresa, de la represa Casupá y de
financia la CAF o la financiamos nosotros con el aumento de tarifa.
Eso
fue con humor, no, claro.
Sí. Pero CAF le dio
pone la plata.
¿Viste lo que sube OCE?
Sí, 8.5. 8.5,
sí.
Bueno, volvamos al eje.
No, es que es correcto. Entonces, el presidente de OCE sale tirando campanas al vuelo porque consiguió financiar las obras de OCE. Uh-huh. Y los uruguayos al mismo tiempo miran en qué papel del exterior coloco mis ahorros. Es absurdo. El plan de comunicación de transporte urbano de pasajeros.
El que se discute ahora en Montevideo.
Pero que ya existe una idea del costo o de la inversión que habría que realizar. Se está consiguiendo el financiamiento y se ha conseguido también el financiamiento con otro organismo internacional de crédito. El BID y la CAF están al lado del gobierno en todos los emprendimientos. Al lado del gobierno y sustituyendo a los ahorristas. Porque no son emprendimientos que, por supuesto, generan el financiamiento, pero tienen sus normas. Por ejemplo, no se puede precancelar esos créditos. Si el gobierno, por algún motivo, la empresa estatal en cuestión, tiene los recursos como precancelar, hay cláusulas en los contratos en donde no se puede precancelar. Las tasas de interés, si alguno piensa que son por debajo del 4%, está totalmente equivocado. No. Y no son las tasas que paga Uruguay cuando emite deuda en el exterior. Son otras tasas y con otras condiciones. Por lo tanto, yo no digo que no tengan que venir y no tengan que invertir esos organismos. Al contrario, que vengan, pero que se asocien. Que dejen un espacio dentro del paquete de financiación para los ahorristas uruguayos. Y que eso cotice en bolsa. Y que si un ahorrista colocó a 20 años en un parque eólico y quiera salir a los 2 años, pueda ir a la bolsa a vender sus acciones.
Y en el mercado secundario.
El mercado secundario y obtener los recursos que había colocado. O sea, yo no digo que una cosa sustituya a la otra, pero en este momento se está sustituyendo al ahorrista por los organismos internacionales de crédito.
O sea, si vienen con un crédito de casi, están hablando de casi 800 millones de dólares, por ejemplo, para el sistema de transporte, que dejen un espacio de algunos millones, una banda,
claro,
de un 5%, un 2% para...
No, pero ¿por qué tan poco? Porque las AFAP, por ejemplo, no tienen dónde colocar la plata. Entonces, las AFAP es plata de los uruguayos.
Podrían colocarla ahí, podrían
por supuesto, y las AFAP, junto con los ahorristas particulares, forman el mercado secundario. Y eso es...
Sí, como fue en Valentines.
Como fue en Valentines, como fue en Pampa, como fue en Arias, que son los otros parques eólicos que cotizan en bolsa, y que a mí me parece que es lo que hacen los países que están yendo para adelante.
Sí. La intendencia había hecho un... No, bueno, pero capaz que la intendencia de Montevideo en el régimen de Martínez, en el gobierno Martínez, en el régimen.
Ay, sí, por favor. Sonó palabra régimen.
Sonó Maduro. Sí. Había hecho algo, pero donde convocaba a la gente podía emitió unidades indexadas, alguna deuda.
Fue el fondo capital que lo emitió exclusivamente para las AFAP, porque la gente no pudo
prendió.
Colocar. No prendió porque era a muy largo plazo y en moneda nacional.
Sí.
El uruguayo
era en unidades indexadas.
Por eso, moneda nacional. Sí. Pero digo, no eran dólares, el uruguayo está recontra dolarizado, es muy difícil sacarlo. No. Yo comparto todo lo que se está haciendo de parte del Banco Central y qué sé yo para desdolarizar, pero es un trabajo que va a llevar mucho tiempo.
Siglos.
Ahora hablamos después del tema de la dolarización, pero me quedaba algo con respecto a esto que mencionabas. Por ejemplo, ahora se está hablando de inversiones en lo que es el Portland, en ANCAP, que tiene una sociedad anónima que es Cementos del Plata, una empresa que ha dado pérdida históricamente desde el año 99 a la fecha. Podría pensarse en un esquema de decir, bueno, tal, por la empresa inversiones, voy a buscar al ahorrista que además va a ejercer un control mucho mayor porque va a tener que presentar balances públicamente cada 3 meses, porque va a tener que haber una asamblea de accionistas donde el ahorrista de repente puede decir, che, pará, pero están invirtiendo acá, me parece que esto no es correcto.
¿Pero vos ponés en Portland? ¿O pondrías en el Portland de ANCAP?
Ahí está el tema.
Pero tenés el seguro atrás, que es ANCAP. Es como los parques. Con los parques eólicos de UTE tampoco nadie. Era, vos ponés el parque eólico. Bueno, tenés el respaldo de UTE que está por detrás. Eso es una subsidiaria.
Puede ser. Yo creo que si lo que cotiza en bolsa es un título de deuda de ANCAP para hacer las inversiones en el Portland, tendría receptividad en el mercado. Si sí. Lo que cotiza es una empresa de Portland al parte
de ANCAP,
y, que, claro. Y que uno juega el riesgo exclusivamente en la empresa de Portland, no van a conseguir ni un saludo, porque lamentablemente está clarísimo que no es rentable y que lo que están haciendo es subsidiar una serie de cosas y cumpliendo con una cantidad de compromisos políticos pero digo, es correcto el planteo, pero todas las inversiones pasan por eso. Y a mí me gustaría, me permitís, Fabián, sí. Una cosita, porque dijo algo él que me retrotrajo unos cuantos años para atrás, y me parece muy importante, porque no pasa solo por Daniel Martínez el concepto de la intendencia. En el año 1953, el intendente Germán Barbato, ajá, Partido Colorado, emitió bonos de pavimentación.
Ok.
Los bonos aparecieron en un archivo de la bolsa, los bonos físicos, en aquel momento se usaban los títulos físicos, ahora ya no existen.
Pero eso se les denomina papeles muchas veces, porque eran papeles realmente.
Cuponcitos para cobrar los intereses. Y eso se vendió en la bolsa a los ahorristas de este país.
Sí.
Yo cuando encontré eso en un archivo, se lo llevé y se lo regalé a lo que era el intendente en aquel momento, Mariano Arana,
ajá,
y le dije, Mariano, usted estos papeles los tiene que reproducir y los tiene que vender en la bolsa, pero también en los centros comunales. Usted va a generar una relación entre la intendencia y la gente única. Y la gente le pone, usted baje el monto. De $200, acépteselos. No tiene por qué pensarse en que cada uno ponga cantidades siderales. Y la gente pone, y al mes siguiente va el camión y le arregla los baches del barrio. ¿A usted le parece? El tipo quedó
fascinado.
Mariano quedó fascinado, pero le quedó la fascinación nomás.
No lo implementó,
no le estoy echando la culpa ni a Mariano Arana, ni a nada. Sí. Estamos en medio de una burocracia terrible. Pero este tipo de cosas deben ser declarados de interés político. Y no partidario. Esto es apartidario. Esto enfrenta temas culturales que tiene este país, que van en contra de la participación de la gente, bueno, en los emprendimientos más importantes.
¿Es y eso para que es clave. Se apropien del progreso? Voy a decir
sin duda. Sí, no. Y no está exagerada la frase. Es exacta. Que se apropien del progreso, del crecimiento, pero también del riesgo. Porque la gente así entiende, como pasó con Valentines, que los 2 primeros años le dio muy poco, muy poquito, mucho menos que un banco le hubiera dado. Y aprendió a que el riesgo no es lo mismo que un sueldo.
Ah, usted dice que va a terminar de cerrar la lucha de clases, ¿esto?
No, yo no estoy hablando de la lucha. Yo la lucha de clases prefiero no hablar.
Pero si entender que riesgo no es lo mismo que sueldo, tiene bastante que ver con el tema cultural de la lucha de clases.
El uruguayo está muy acostumbrado al sueldo, a ser empleado.
Por eso digo.
Hay un,
es ponerse
un,
en la piel del otro por un rato.
Hay una aversión al riesgo en el Uruguay que está en este momento captándose claramente con esto de que está todo ordenado y no aparece la inversión. No aparece el que asume el riesgo. El argentino en eso es nos lleva mucha ventaja, más allá de otras
desventajas.
Otras desventajas, pero de hecho el uruguayo es extremadamente conservador y eso es consecuencia en gran parte de ese estado paternalista que lo cobijó tanto, contra el que yo no tengo nada en contra, pero sí aportarle elementos a ese estado paternalista para que la cabecita de la gente no piense solo en si le van a dar 1 por encima de la inflación o 2 por encima de la inflación y que se junte la gente. Para eso existe la bolsa, para eso existen los emprendimientos, o se deben generar los emprendimientos.
Bueno, se dice mucho que habría que empezar con la educación financiera tempranamente. Esto es más que educación financiera.
Sí, claro, claro.
¿Cómo le llamamos?
Pero viene por, bueno, es levantar la aversión al riesgo. Pero para eso hay que incentivar la gestión de estas cosas.
Claro, ¿sí? Lo que pasa es que la gente se suma a Valentines. Si entre el Estado y las empresas públicas les ponen el instrumento, si capaz que si vos pones a disposición el instrumento, aparecería mucha más gente comprando bonos de $500.
Como apareció en Conexión Ganadera, lamentablemente. Toda esa plata que levantó Conexión Ganadera.
Era porque había avidez por...
Y bueno, y sin embargo...
Pasa que hay realidades tan disímiles, porque uno por ahí con un resto... cuando te sobra alguito, ahí te la jugás. Ahora, cuando no tenés resto, la pensás dos veces. O sea, está muy asociada, supongo yo, el conservadurismo, ¿no? La aversión al riesgo con tu realidad.
Es muy cierto.
No, puedo estar equivocada, no sé.
No estás equivocada, pero...
Uruguay hay riquitos, la gran mayoría no.
Bueno, pero en esto que yo te decía de la intendencia...
con el pavimento. Claro. Sí, está bien.
Pero en Valentines era de $500.
Sí, 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 sí. En repago se colocaba.
Claro.
La gente no
era.
Sí.
Y había un tope, de
pero
me
voy a lo cultural.
Claro.
Son excepciones. El tema es cuando dejen de ser excepción, habremos tenido un cambio cultural.
Claro, por eso.
Pero
claro.
Eso hay que fomentarlo.
Claro.
Porque si no, el país no se mueve. Vale. Acá.
Yo lo que decía era eso. Si,
¿dónde invertirías hoy?
No sé, si me hacen un Valentines, yo metí en Valentines, creo.
¿Sí? ¿Y que no vas a...? No te presenta... Ah.
Bueno,
lo revendí.
Lo vendió.
Le ganó un peso con 50 y lo vendió.
No quiero hurgar porque hubo una empresa que fomentó la venta de Valentines para pasar a otras cosas. No
fue por eso.
¿Es leal?
No, es desleal.
No, había pegado un salto y dije, lo vendo. Ahora que pegó un salto.
¿Sabes cuánto dio Valentines en los últimos 3 años? Al que los tiene, sí. Como dividendo, no como diferencia de precio, que siguió subiendo en la bolsa. 18% en dólares anual.
¡Epa!
¿Qué te parece? ¿Dónde lo conseguís?
Claro.
Entonces, lo que pasa es que a vos cuando el corredor te dice, pará, no vendas, no es momento, a vos te entra el quickie, ¿no?
Sí, por supuesto.
Le entró a nuestro compañero.
No fue así. Creo que puse $500 y al año siguiente esos 500 o al tiempo, poco tiempo, se habían transformado en 600 y dije, esto aumentó un montón, un 20%, sí. Lo vendo ahora y
bueno,
está.
Está bien. Bueno, pero eso también es parte del mercado. Porque el que le compró a él entró.
Claro.
Y le pareció que no era caro. Entonces... Todo eso forma lo que yo estoy...
Lo tratando. Vendía a través del corredor de bolsa, que bueno, era Sura.
Bueno.
No era Urraburu.
Pero no me hablaba, ¿no?
Hablé de que hubo una empresa que tal, era...
Pero no me fomentaron nada, no me llamaron ni nada. Llamé un día a una ejecutiva y le dije, esto se hubiera vendido, pum, chao.
Pero Sura tuvo el mérito de que fue el que asumió todos estos que iban por repagos. Todos los chiquitos
éramos nosotros. Sura,
porque tenían que ir todos por un corredor. Por más que repago le pasaran las órdenes.
Claro. Yeah.
En el año 2006, Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, resolvió ir a la bolsa a emitir acciones. Las petroleras son intensivas en capital, por definición, es obvio, ¿no?
Uh-huh.
Están permanentemente perforando, refinando, muy intensivas en capital. Las deudas más importantes del mundo son de las petroleras.
Mira.
En los mercados de valores, sobre todo Pemex, la mexicana, tiene una deuda muy importante que ahora acaba de asumirla el Estado mexicano, porque es el propietario del 100% de las acciones. Pero el de Colombia, en el 2006, resuelve que no todas las inversiones las tenía que hacer con endeudamiento, no todo apalancado, sino que tenía que emitir capital. Emitió en bolsa el 10% de su paquete accionario, el 10%, o sea, no hipotecó ni la gestión, ni la administración, ni la dirección, quedó todo en manos del Estado. Se vendió con un máximo de $500 a través de los corredores y los supermercados de Colombia. ¿Qué manera más?
¿Supermercados?
Para llegar...
¿Quiere colaborar con UNICEF? ¿Quiere comprarse una acción de no sé qué? ¿Así era?
Así era.
Hermoso.
¿En la caja?
Bueno.
Wow.
El 10% de las acciones de Ecopetrol significaron para la empresa 284.000 nuevos accionistas. Que yo les pregunto, ¿en qué estación cargaban cuando colocaron eso? ¿Te das cuenta que además tiene un retorno?
Ahora todos para Ecopetrol.
No, pero digo, el tipo en Colombia que claro, tenía acciones de Ecopetrol y que pasaba y tenía que cargar.
Sí, va a elegirla, la va a pensar ahora, por lo tanto, va a ir a la suya.
Tiene un efecto multiplicador que no es exclusivamente la rentabilidad. Y esa gente, esos 284.000 colombianos, seguramente a partir de ahí estaban interiorizados en la publicación de los datos, claro, de los balances trimestrales, porque la empresa que cotiza en bolsa tiene que presentar balances trimestrales a la bolsa y al Banco Central. El interés de la gente por esos balances, por qué pasó en los balances y por qué se perdió, por qué se ganó y qué se hizo con la plata. En empresas que en el Uruguay no pasan por el control del Tribunal de Cuentas, sería muy necesario.
Y hablo, o sea, por ejemplo, todas las satélites que tienen las empresas públicas.
Exacto.
Es un ejemplo. Una empresa enorme, enorme, con una rentabilidad. No es el caso del Portland, que no tiene rentabilidad. No, pero está en la misma línea, en la misma dirección, es correcto esto. Duxa tenía todo pronto para cotizar en bolsa hace algunos años.
¿Y sí, qué pasó? Pero, y
la dirección le dijo, no sigues con eso.
¿Cuándo fue eso?
En el último gobierno de Vázquez. ¿Te acordás aquel episodio del contador Giraudo? Que era el gerente general, que salió, que ganaba una cifra que se consideraba desmesurada.
Sí.
Eso hay que considerar. Yo no voy a opinar sobre lo que ganaba uno o que ganaba otro. Pero sí, ese era un argentino experto en petróleo en el mundo que dijo, esta empresa tiene que cotizar en bolsa. Habló conmigo unas cuantas veces, armó un prospecto, armó un proyecto, trabajó un año con técnicos, terminó todo, fue ANCAP, y ANCAP le dijo no. Esto...
¿Quién dirigía ANCAP en ese momento?
Yo no sé si no era...
¿Marta Jara estaba allá o no?
No, era antes de Marta Jara.
Fue antes.
Sí.
Coya era.
Puede ser, sí. Pero digo, estamos...
Pero buscando... nadie lo reflotó, ¿eh? Porque...
No lo reflotó.
Podría, la administración anterior lo podría haber reflotado.
De hecho, hay un artículo que en la LUC, si mal no recuerdo, que permite justamente a las empresas satélites, a las empresas subsidiarias de ANCAP, de UTE, de Antel, etcétera, cotizar una parte de sus acciones en bolsa.
Y no lo hacen. Nunca hubo una. Es un tema cultural.
¿Le falta marketing? ¿Le falta megáfono a la bolsa de valores? ¿Qué le pasa?
Y a la bolsa de valores le falta todo, porque si no tiene mercadería, le está faltando cada vez más cosas, y cada vez más competencia, ¿no? O sea, a nivel internacional, hoy las finanzas en el mundo, si hay algo que está globalizado, son las finanzas. Y en el mundo hay mucha oferta de papeles y de opciones, fondos, los famosos fondos que todo el mundo recomienda, los fondos tienen el 100% de la inversión en el exterior. No tienen un peso colocado a nivel local. Entonces, esto es toda una estructura financiera, una ingeniería financiera que tiende a llevar la plata para afuera. Y bueno...
En criollo está remando en dulce de leche.
Por supuesto, sí. Bueno, eso siempre hemos remado, pero...
ahora repostero. Es el que más dura. Dulce de leche, repostero, es el que más dura.
Esa frase del dulce de leche, ¿sabés que la generó Daniel Ferrer? El famoso...
Es el inventor.
Sí. Nosotros hicimos una gira en el 2005 que me invitó a España. Y sí, estuvimos por toda España. Fíjate quiénes íbamos. Daniel Ferrer apareció repentinamente porque nos mandó a nosotros... Y apareció en Barcelona sin decirnos nada.
Surprise.
A presenciar la surprise. Sí. Y ahí en Barcelona fue la que lo metió. Iba Álvaro García, que asumía la presidencia de la Corporación para el Desarrollo.
Mira.
Gabriel Odone.
No.
Y yo, que ¿qué? Había asumido la presidencia de la Bolsa. Fue extraordinariamente positiva esa gira. Para vender al Uruguay, ¿no? Y en Barcelona, le digo a Gabriel, estábamos llegando de un paseo, que después íbamos a dar la conferencia... Y le digo, aquel que está allá en el mostrador no es Daniel Ferrer. ¿Vos sabés qué? ¿Y qué haces acá? Daniel, no, me vine. ¿Y cómo te volvés esta noche? Vine a escucharlos a ustedes. Y yo le digo, tenía desconfianza.
El que puede, puede. ¿No? Bueno, el que puede, puede.
Sí, pero hay que tener también una ganas, dinámica. Que,
sí, ganas.
Y en esa charla terminamos los tres de hablar y él dijo, yo quiero agregar algo. Y ahí metió el concepto. Ustedes si quieren ir al Uruguay, es un país muy ordenado, muy serio, muy responsable, pero es una piscina dulce de leche.
Qué
se los dijo a los catalanes en esa charla y yo dije, esto es maravilloso. Nunca escuché algo tan maravilloso.
Ahora, decías recién, bueno, falta voluntad política, falta cuestiones. Y hay mucho de esto de opciones para sacar la inversión o el dinero fuera de Uruguay. De hecho, ahora, al aprobarse el presupuesto, uno de los argumentos que del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, para poner un impuesto al incremento de capital por los activos en el exterior, era este, decir, bueno, los activos locales pagan IRPF por incremento de capitales, pero los activos que están en el exterior no. Entonces, una diferencia. Y con esto vamos a hacer que también el dinero vuelva a invertirse en Uruguay. Ahora, ¿desde qué lado está promoviendo el gobierno, en alguna forma, que haya más productos? Porque está bien, uno dice, bueno, está bien, ahora me cobran, voy a tener un impuesto más por tener el dinero fuera, pero ¿qué opciones tengo acá en Uruguay?
Yo creo que es todo parte del mismo paquete. Nosotros, cuando estuvimos en contacto con el Ministerio de Economía por ese impuesto, que yo personalmente lo comparto, también le pedimos al Ministerio que ese impuesto debía ser complementado con la exoneración del IRPF a los intereses de las obligaciones negociables emitidas localmente. O sea, hay empresas que emiten deuda, que están grabadas sus intereses en un 7%, tiene una tasa preferencial, pero al final es un 7%, y que esa tasa la termina pagando la empresa. Porque la empresa le pregunta al ahorrista, al corredor, ¿y cuánto da? ¿7% líquido? No, 7 menos el 7. Entonces, a la empresa, cuando la empresa nos pregunta a nosotros, ¿y qué te parece? ¿Cuánto puedo pagar? Nosotros tenemos que decir, mirá, tenés que pagar esto, porque si le deducís el IRPF, que en definitiva lo pagás vos, al cliente le queda una tasa que hace apetecible o no ese asunto. Pero también el Ministerio está analizando o reanalizando todo lo vinculado con la COMAP. ¿Tá? Con los proyectos de COMAP, que es una cosa muy polémica, que es muy complicada. Ahí está la piscina de leche, reina, sí, porque hay proyectos que fueron presentados hace 7 años que no están aprobados. O sea, es realmente importante el problema que hay ahí. Pero ya viene de atrás, ¿no? Yo siempre pensé que cuando una empresa se instala en el Uruguay y presenta un proyecto de COMAP con una exoneración impositiva no menor, que uno de los puntos que debían exigírsele es que las acciones, por lo menos de un 15-20%, coticen en la bolsa. Como forma de darle esa prerrogativa impositiva. Por ejemplo, los grandes emprendimientos del país. El Uruguay tiene ciertas restricciones importantes. Las empresas más importantes son públicas. Por constitución no pueden emitir más que títulos de deuda, pero acciones no. Por lo tanto, ahí se van las que son las principales emisoras en otros países, como hablaba de lo de Ecopetrol.
Ese es un cambio posible, pero que requiere una decisión política absoluta.
Pero ya okay. Es un cambio más de largo plazo, porque convencer a un sector importante de la población que esas empresas no sean públicas o que no sean 100% públicas no es...
Lo que pasa es que sería un rol distinto de la empresa pública.
Ah, bueno. Ese es el problema. Pero hay que convencer, claro. Hay que convencer. Las empresas más importantes que se han instalado en el país, las papeleras, UPM, todo el 100% de la inversión vino del exterior, de propia y de bancos internacionales. Nada pasó por la bolsa. Los uruguayos, ¿cuándo fue uno de los periodos de mayor inversión productiva en el país? 2012, 2013, 2014, cuando el boom agrícola internacional. ¿Quiénes lideraron el proceso de inversión y de crecimiento del país? Los argentinos.
¿Pero y la bolsa ahí qué hacía? ¿La miraba, con la ñata en el vidrio? La miraba, ¿No podía aprovechar?
Sí, podía aprovechar, pero la plata la traían. O sea, no pasaba por la bolsa. Y eso es lo que yo estoy mostrando. Acá el crecimiento económico, las etapas de crecimiento, por eso ahora se dice, ¿qué pasa que no se logra ese crecimiento que supere el 1%? Sí. 1% en 10 años de promedio es absolutamente nefasto. Bueno, ¿qué hay que hacer? Está todo en orden. Un déficit fiscal que se discute mucho, pero que está relativamente acotado.
Sí, riesgo país, todo
está todo nota perfecto. Buena. Bueno, y sin embargo, no arranca, no viene la inversión. Bueno, el liderazgo de las inversiones más importantes que hubo en este país, en el sector productivo, fue de los extranjeros. Los argentinos en aquel momento, los finlandeses o los chilenos o estos de Monte de Plata, Esas fueron las inversiones más importantes. Por suerte, logramos conectar a la gente que está encabezando el emprendimiento de hidrógeno verde, que se instalaría en Paysandú. Están en la... Yo no digo por nosotros porque sería demasiado. Pero están pensando en colocar una parte a través de la bolsa, cosa que me parecería maravilloso y notable.
¿Vamos?
No sé, vamos a ver.
¿Te animás ahí con unas accioncitas?
Sí, me animé.
Cuando van a 100 dólares, vende.
No, capaz que aguantás un poquito más y vas a ganar más.
No, pero este se ve que no tiene paciencia. Este se asusta antes.
No me asusté en aquel momento, fue que...
Yendo un poco a la parte que hablamos antes también de dolarización y la dolarización que tiene la economía uruguaya, hay una impronta que le ha dado el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, sí, para desdolarizar la economía uruguaya. Ya ha habido una serie de medidas, van a venir más el año próximo. Entre ellas, bueno, esta posibilidad de que por decreto se establezca que todos los precios tengan que estar fijados en moneda nacional, más allá que se fijen en dólares, pero que tengan que estar también exhibidos en moneda nacional. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el uruguayo es tan afecto al dólar y a decir, bueno, como forma de ahorro, en vez de ir a la bolsa y de repente comprar deuda o deuda mismo del Estado, agarra y dice, no, tengo un restito ahí, compro dólares?
Es increíble, Fabián, porque además de eso, si agregamos dos o tres elementos más de mercado, es más llamativo. Hace aproximadamente un mes y medio, Uruguay emitió un título de deuda a nivel internacional, un global en pesos nominales, no en UI, en pesos, que no tiene ajuste ninguno, a 10 años de plazo al 8% anual, fijo. Eso es algo impensado hace unos años en el Uruguay. 8% en pesos, y se le presentaron y colocó 1.350 millones de dólares en ese bono Uruguay, en el exterior. Quiere decir que a lo que decía Fabián, hay que agregarle que los uruguayos están dolarizados, pero desde el exterior se nos ve de otra manera.
Mirá, lo especifica.
Y le tienen más fe al peso uruguayo. Fíjate que los que compraron eso son fondos del exterior muy importantes, que no improvisan, que están asesorados por gente muy capacitada y qué sé yo. Están pensando que 8% en moneda nacional en 10 años es un buen negocio. Porque además de los 1.350, se le presentó el doble.
Eso a Argentina no le pasa.
No.
Por lo que evalúa el peso.
Ahora, ¿por qué pasa lo que dice Fabián? ¿Por qué el uruguayo tuvo dos traumatismos devaluatorios en el 82 y en el 2002, terribles, que dejaron a mucha gente mal parada? Claro. No solamente ahorristas, gente vinculada al sector productivo que quedó muy mal. En el 82 había una tablita que se sabía el valor del dólar un año y medio para adelante y de un día para el otro la tablita voló por los aires y se reajustó el tiempo de cambio violentamente. Pero vos eras muy chiquita, ¿no?
Pero uno estudia un poquito la historia, ¿no?
Sí, pero vos no sabés lo que era la gente.
Gracias, igual.
Yo digo que esos traumas están presentes a la hora de mantenerse en dólares. No es posible que en un sistema financiero el 80% de los depósitos estén constituidos en dólares. Claro. Y que el 70% estén a la vista, sin remuneración. Eso es todo conservadurismo puro. Eso es temor, eso es prevención. Ese es el uruguayo. Todavía querés que invierta. Querés que se ponga a liderar un proyecto. Entonces, esa es la idiosincrasia que nos toca enfrentar en este país. Y es muy difícil ir contra eso. Yo creo que lo que está haciendo el presidente del Banco Central, inclusive en sus declaraciones, incidiendo decididamente en las expectativas de la gente, es muy correcto. Es muy positivo, yo lo comparto 100%, y bueno, ojalá tenga, pero es un trabajo a larguísimo plazo, ¿no? O sea, eso no lo va a conseguir ahora nomás. O sea que, no sé, yo creo que es un tema que hay que analizar. Lentamente los uruguayos están empezando a colocar más en unidades indexadas, sobre todo después de este año 2025 que perdieron como en la guerra, están dándose cuenta que las letras de regulación monetaria del Banco Central o las notas del Tesoro en unidades indexadas son una opción más que interesante. Pero fíjense que en los dos casos son títulos públicos. Sí. El Estado está permanentemente presente. El Estado en este país es absolutamente determinante de todo. Yo el otro día estaba hablando con alguna gente afuera, en la parte agropecuaria, y me preguntaban en un evento sobre la inversión que se realizó en María Dolores, en la estancia, en la Ruta 12. En el año 2025 cerraron en el Uruguay 170 tambos. Y vienen cerrando esa cantidad de tambos en los últimos 5 años. Sin embargo, el Estado coloca 32 millones de dólares para generar tambos. Parece como un poco contradictorio.
Bueno, es como lo del Portland también. Pone 30 millones de dólares para perder en el Portland, para supuestamente ganar dentro de mucho tiempo.
Exactamente. Yo lo que
me parece que es una cuestión, son cuestiones ideológicas, políticas, que no tienen nada que ver con la razonabilidad económica.
Bueno, pero mientras tengamos esas decisiones políticas que tienen poco que ver con la razonabilidad económica, no vamos a ir muy lejos, ¿no?
O sea, estamos como que a 10 años luz de que coticen en bolsa las empresas públicas.
No, las empresas públicas sí. Además hay un esquema muy estatista en el Uruguay. El Estado benefactor.
Está bueno, pero como decís vos, Duxa podría. Duxa
sí, sí.
No tendría ningún
nosotros
problema.
Apuntamos a eso.
Está la satélite.
Pero logramos ese artículo en la LEUC, que lo decía Fabián, el 285, que establece eso. Sin embargo, en los 5 años del gobierno anterior no se logró ni siquiera un atisbo de cotizar una acción. Y bueno.
¿Y en este? Tampoco.
Por ahora no. O sea, yo creo que este empieza ahora, ¿no? Porque el 2025 fue presupuesto, intercambios por el presupuesto, termina el presupuesto y le caen al ministro con el tema del 1% y esas cosas del 1% que lo sacan de
eje.
Lo sacan de eje, para mi gusto. Ojalá se mantenga firme en algunas cosas o en todo. Pero es lo que decía tú, lamentablemente a veces los aspectos políticos y las discrepancias políticas internas hacen de que lo lógico, lo económico, lo racional, lo que le da...
Lo que realmente puede llegar a cambiar la aguja o mover la aguja en un futuro.
Y de la vida de la gente, ¿no?
Sí, sí.
Que es lo más importante. Entonces, no sé, son temas complejos.
¿Estamos para las rapiditas?
Sí.
¿Sí? Ya le informamos de qué va, ¿no?
Sí.
Las rapiditas para Ángel Urraburu.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso.
Y un solo paso.
Las rapiditas.
La primera. ¿En Uruguay la gente confía más en el colchón que en el mercado de capitales?
Sí.
¿Invertir en la bolsa sigue siendo para muchos una especie de ruleta?
Sí.
¿En Uruguay hablar de desdolarización asusta más que una corrida bancaria?
No.
¿El dólar es un refugio emocional?
Sí.
¿El miedo a perder pesa más que las expectativas de ganar?
Sí.
¿La palabra rentabilidad genera desconfianza después de los fondos ganaderos?
No.
¿La prudencia es parte del ADN del corredor de bolsa?
Sí.
¿La seguridad cotiza más que la audacia para el ahorrista pequeño?
Sí.
¿Un titular de prensa puede secar el mercado?
Sí.
Si Uruguay fuera una startup, ¿llegaríamos a cotizar en Wall Street o morimos en...
No.
En semillas, ronda semillas.
No.
Bueno. Bien, no usó el paso.
Sí, 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 no usó el paso y contestó todo así o no. Capaz que, bueno, te puedo aclarar en algunas.
Sí,
esa de la rentabilidad a Victoria le generó...
No, lo que pasa es que...
Duda de la respuesta de que...
Si yo hubiera dicho que no, la tarea del corredor de bolsa desaparecería.
Sí, porque no,
sigue habiendo rentabilidad buena, sí, claro. No con conexión ganadera. Es por eso,
Victoria. ¿Y en la bolsa qué podés sugerirle así a Victoria que tiene unos dólares para ti?
No tengo.
Yo creo que tendría que tener pesos, Victoria, ¿no? Tiene capacidad de ahorro en pesos.
En pesos.
Que, ¿no, Victoria? En pesos. Letra de regulación monetaria, por más que haya bajado la tasa, el copón, esta semana. No, esta
es lo mejor.
La semana pasada.
La semana pasada. Sí, sí.
Es lo mejor. Y empresas privadas.
¿Sabes lo que me pasa a mí con eso? Que el tiempo. No sé si tengo tiempo de esperar que crezca la acción.
Yo joven.
No, ¿qué acción? Pará. Las letras
de
regulación.
Bueno, monetaria, en el caso de las letras es otra cosa, pero si hablamos de acción, de comprar acciones en empresas, esas cosas.
No, no, si hubiese comprado Netflix hace 10 años.
Si hubieras comprado acciones del shopping de Tres Cruces.
Gralado.
Paga dividendo 4 veces por año. Cuatro veces por año.
¿Y qué? ¿No da para subirse ahora? No, ahora ya está.
Está.
¿Cuánto cuesta la acción? Está carita.
Está volando.
El precio responde a la rentabilidad.
Si un pique no tenés para tirar acá. Comprá acá.
Bueno, estaba diciendo esto.
Yo estaba diciendo que en este momento no hay acciones, porque no las hay. Pero bueno,
hay muy pocas.
No hay empresa cotizando.
Si hubiera acciones de Isusa, por ejemplo, que cotizan bolsa, porque son 3 las que cotizan en bolsa, 4. Habría que comprar, pero hace un año que no se opera porque nadie la vende. Y Isusa este año va a cerrar un ejercicio económico con una utilidad superior a los 10 millones de dólares.
Mira, Ángel, nosotros te vamos a pasar los celulares nuestros. Sí. Cualquier pique que tengas nos avisás, porque algún pesito sacamos de acá, de allá y por ahí, ¿no?
Una vaquita acá.
Ahí está.
¿Te parece?
Pero fíjate, Victoria, sí. Las letras, los plazos de las letras, en pesos, Banco Central, sin impuestos, todo líquido. 30 días, 90 días, 180 días o un año. ¿A vos te parece que no podés entrar ahí?
Claro.
Voy a anotar.
Pero lógico, porque tenés un ahorro. Hacés una escalerita.
Tenés una lapicera.
¿No?
Sí.
Eso en este momento es no hay con qué darle. Para mí no hay con qué darle.
Y ahora, te paga más que la inflación.
Claro. Que es 4,09 los últimos 12 meses. O sea que estamos 7,5, ponele que se redondee la tasa, sí, en 7,5, sí. Va a estar claramente por encima de la inflación. Por eso la tasa neutral de la que habla el copón es 7,25, 7,30, que es la que viene en el próximo cupón, ¿no?
Seguramente.
Fabián, seguramente.
Letra
de regulación monetaria.
Letra de regulación monetaria, que es un título, es como un título de deuda que emite el Banco Central en realidad para retirar pesos del mercado. Exacto. Porque es con lo que hace la política monetaria.
Lo compras a través del señor Ángel.
Y lo compras a través
de él. Hay muchos corredores, hay y ya corredor conoce muchos, o sea que...
Conocían muchos.
Bueno, me divorcié de uno. ¿Se acuerdan?
Ahí está.
Pero negocio no puedes hacer.
Pero puedes hacer negocio.
Dejamos ahí. Bueno, Ángel, ha sido un placer.
Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias.
Bueno, nos vamos a la pausa.